Nosotros tenemos normalmente un centro termorregulador que se encuentra en el hipotálamo, que está en el cerebro, para que tengan una idea, está continuamente trabajando para mantener una temperatura normal, que también varía durante el día. Nosotros tenemos una variación de la temperatura de entre 36 a 37.5. Mirá, 36 en la mañana, 37.4 a la noche. Por eso nosotros hablamos de fiebre recién a partir de los 38 grados.
Ahí está, ahí está.
Por eso también cuando vienen y me dicen tiene 37, 37 no es fiebre.
Estaría dentro de los parámetros
normales. Estaría dentro de la variación normal, por más de que vos le hayas tomado temprano y tenía 36.
Ahí está.
Es normal esa variación.
Es una regulación,
es un ritmo
que
circadiano,
hace el cuerpo humano. Ahí está.
Nuestro cuerpo humano, que esto es lo que a mí siempre me gusta explicar porque es perfecto.
A ver. Es una máquina extraordinaria.
Realmente somos perfectos. Nuestro cuerpo está continuamente tratando de lograr el equilibrio de la temperatura. ¿Cómo lo hace? Y bueno, todo depende de los mecanismos, del balance entre la producción de calor y la pérdida de calor.
Perfecto.
Nuestro cuerpo produce calor con todo lo que es el metabolismo. Y la pérdida de calor se produce a través de la vasodilatación, de aumento de la respiración, de la perspiración para eliminar calor a través de la respiración. Y inclusive también nuestro cuerpo, a través de sistemas corticales, busca el sacarse la ropa. Cuando nosotros necesitamos perder calor, por lo general tendemos a posturas expansivas, nos sentamos así desparramados. Cuando necesitamos reservar calor, nos hacemos un bollito.
Tipo el feto.
Exacto. Bueno, todo eso lo maneja la parte del hipotálamo y los sistemas corticales.
Mirá vos.
Entonces, normalmente nuestro cuerpo está continuamente balanceando. ¿Por qué? Un ejemplo, una variación de la temperatura externa, los días de calor, nosotros ¿qué hacemos? Sudamos. Hay vasodilatación, tenemos las manos calientes, las piernas calientes, aumenta la respiración para eliminar calor por la respiración, lo mismo cuando hacemos ejercicio.
Seguro.
Aumenta la frecuencia respiratoria, sudamos, porque a través de la sudoración se pierde calor.
Seguro.
Bien, y cuando el ambiente está frío, pasa lo contrario. Se produce vasoconstricción, tenemos las manos y los pies fríos porque directamente no llega la sangre hacia ahí porque hay que guardar calor. Si la sangre llega a las extremidades, pierde calor.
Claro. Qué buena explicación.
Exactamente.
Yo con las manos y los pies tengo un drama, Matilde.
Van a vivir fríos porque tu cuerpo guarda calor.
Seguro.
Y se produce la contracción muscular. La contracción muscular genera calor. Por eso tiritamos en invierno.
Claro, ahí está, mirá que...
Entonces, a partir de ese equilibrio es que se mantiene una temperatura constante. Ahora, ¿qué pasa cuando a ese centro termorregulador está expuesto a sustancias pirógenas, que se llaman, que es cualquier sustancia capaz de generar fiebre?
Ahí está.
Nosotros tenemos muchas, muchas sustancias que son pirógenas. Tenemos los pirógenos endógenos, que serían todo lo que son las interleucinas, los factores de necrosis tumoral, que son, para no mezclar mucho a la gente, son sustancias que nosotros producimos, que generan aumento de la temperatura.
Mirá.
Y que son los casos de fiebre que no son por infección. Por ejemplo, hay ciertos tumores y ciertas neoplasias que generan fiebre. Hay enfermedades autoinmunes que los anticuerpos generan fiebre. Hay ciertas situaciones también en que pueden producir fiebre, por ejemplo, el hipertiroidismo y demás.
Pero yo te voy a llevar a un ejemplo mío.
Bien.
Me pasé en la comida. Me sentía descompuesto y yo me sentía con fiebre. ¿También te genera eso?
En realidad,
o por lo menos achuchado estaba y no hacía tanto frío, que fue hace poco. No fue,
mira,
hace
si bien el metabolismo produce la variación de la temperatura, no como para generar fiebre. Lo mismo, otro mito es la dentición en el niño, que le da fiebre. No, en realidad los dientes no dan fiebre. Si está el nene muy molesto.
Ahí está.
Porque le duele la encía. Pero no, comer mucho no te va a dar fiebre.
La descompostura
sí,
tampoco.
Que te abrigues mucho, pero ahí estamos hablando de otra cosa. Porque ahí ya estamos hablando de un aumento de una hipertermia, digamos. No es por algo endógeno que te genera.
Ahí está.
Porque para que ustedes entiendan, todas estas sustancias que yo hablo que son capaces de generar fiebre, lo que hacen es aumentar, el termostato del hipotálamo. Imagínense que es un calefactor. Entonces vos lo que le estás haciendo es, ese hipotálamo, en vez de tener fijo en 37, sube a 39. Entonces el cuerpo pone en marcha mecanismos, porque está diciendo, no, pero si el termostato me está diciendo que tengo que estar en 39 y yo estoy en 37. Uh-huh. Claro. Entonces pone en marcha el mecanismo y ahí empezamos. Uh-huh. Que nos sentimos mal, que no tenemos ganas de hacer nada, no tenemos hambre, nos, todo el cuerpo, somos una sola contracción, uh-huh, muscular, uh-huh, se nos pone la piel pálida, uh-huh, reticulada.
Sí, sí, sí.
Eso es la fiebre. Uh-huh. Por eso normalmente el niño cuando tiembla es normal, porque uh-huh, está subiendo la temperatura, es un mecanismo.
Ahí está.
Para subir
por
la
eso los famosos chuchos.
Exactamente.
De frío.
Exactamente.
Antes de meternos de lleno con, sí, con la fiebre. Hay variaciones entre persona y persona de
sí,
sentir más el frío, sentirlo menos.
Sí,
o...
eso es la sensación de la temperatura ambiente.
Ahí está.
No tiene nada que ver con el hipotálamo,
no
con el termostato. No, no, no.
Hay gente que vos podés, la ves más desabrigada y decís, ¿cómo no tiene frío? Y anda chocha.
Sí,
y es cuestión de su organismo.
Sí, pero eso es como uno, digamos, eso es como siente el frío.
Exacto.
No tiene nada que ver con la generación de calor.
Perfecto.
Porque acá estamos hablando de algo que... No estamos diciendo que se sube la temperatura del cuerpo y el hipotálamo está en 37.
Uh-huh.
No sé si me explico.
Sí, sí,
acá
sí.
Estamos hablando de sustancias que lo que hacen es mover el termostato, uh-huh, del, o digamos el centro termorregulador, lo eleva, entonces el cuerpo tiene que generar temperatura. ¿Por qué?
Claro.
Porque también hay pirógenos exógenos, que son las bacterias,
claro,
son productos bacterianos, virales o hongos, que también dan fiebre.
Ahí está.
¿Y qué pasa? Está demostrado que la fiebre es positiva,
uh-huh,
por eso hay, uh-huh, toda una como una discusión de si es bueno o no bajar la fiebre,
uh-huh, uh-huh,
en un paciente,
porque más o menos, a ver, para lo que yo entendí, fiebre es porque algo se activó.
Exacto.
Para contrarrestar algo.
Exacto.
O algo así,
para que vos me entiendas, en la antigua Grecia se llama fiebre justamente porque februm viene de lo que es desintoxicación o limpieza.
Mira, está
entonces
bueno.
Justamente se cree que viene de ahí, porque en realidad no se sabe bien de dónde viene el término fiebre. Una de las explicaciones era esa, pero de la purificación, digamos.
Ahí
porque
está.
En realidad
no, pero puede
ya
ser,
se sabe que la fiebre tiene efectos positivos, eso está estudiado.
Uh-huh.
Uno de los efectos positivos de la fiebre es que justamente tiene... por ejemplo, lo que hace es que aumenta el traslado de las células que se encargan de fagocitar a las bacterias.
Ahí está.
Y también aumenta la proliferación de células que se encargan de generar anticuerpos para combatir esos virus y bacterias.
Perfecto.
También aumenta, por ejemplo, la producción de anticuerpos.
Uh-huh.
Y la todo lo que es el proceso de generar, uh-huh, los anticuerpos. Y disminuye la temperatura elevada, disminuyendo y la duplicación bacteriana.
Claro, ahí está.
Y también lo que hace es disminuir la circulación de lo que come la bacteria, para hablar en fácil,
uh-huh,
que es el hierro, el zinc y demás,
uh-huh, uh-huh,
que la bacteria depende de eso.
Uh-huh.
Entonces está demostrado que la fiebre elevada
sí, juega un rol positivo.
Tiene un rol importante, uh-huh, en lo que es la enfermedad.
Uh-huh. Pero, ¿sí? Obviamente...
Por eso cuando... muchas veces los procesos virales son autolimitados. Tres días de fiebre,
uh-huh,
se autolimita.
Viste que muchas veces se habla de, che, mira, mucha fiebre, esto es una cuestión peligrosa.
Claro.
¿Qué también va por ese lado?
Bueno, y ahí iríamos a la parte que yo quería explicar, uh-huh, es que si bien normalmente, bueno, ahí más o menos quedó claro cómo funciona nuestro cuerpo, ¿verdad?
Sí,
o sea,
sí,
que
sí,
es normal que el niño que le está subiendo la fiebre tirite, uh-huh, tenga frío, uh-huh, se quiera tapar, no tenga ganas de hacer nada, uh-huh, esté decaído, pálido. Uh-huh.
Eso ya
y que... es normal que cuando le baje la fiebre, pase lo contrario, porque el centro termorregulador vuelve a la normalidad y el cuerpo que está en 39 tiene que bajar a 37.
Uh-huh.
Entonces, ¿cómo baja? Perdiendo calor.
Uh-huh.
Entonces, ¿cómo pierde calor? Se transpira, el nene se destapa, vos lo encontrás despatarrado en la cama.
Seguro,
¿sí?
Sí,
o nosotros
sí,
mismos a la
sí,
noche
sí,
nos abrimos entero, uh-huh, porque necesitamos, uh-huh, perder calor.
Uh-huh.
Bueno, eso es normal.
Perfecto.
Y es normal que la fiebre se acompañe de dolor muscular, uh-huh, cansancio, dolor de cabeza.
Hay parámetros para ir... Sí, vamos,
sí,
a llevárselo a Matilde porque
no,
está,
bueno,
confiable.
Eso es a lo que yo iba ahora. Hay ciertas pautas de alarma, que son situaciones que acompañan a la fiebre y que el papá tiene que estar atento.
A ver. Uh-huh.
Además de saber bajar la fiebre, porque en realidad la fiebre, hay situaciones puntuales en donde es necesario bajarla, pero en realidad uno baja la fiebre por el confort del paciente.
Uh-huh.
Para que se sienta mejor.
Seguro, seguro.
Porque el
nene se ataca
le baja
más
la fiebre,
eso que lo...
La típica, se nota que no está con fiebre porque empieza a correr, a jugar,
sí,
empieza
sí,
a escuchar,
sí,
¿verdad?
Sí.
Pero es por el confort, más que nada. Pero en realidad vos bajar la fiebre no va a modificar el curso de la enfermedad.
Perfecto.
Pero sí, siempre hay que buscar la causa. Entonces, yo a lo que voy. La fiebre es un síntoma. Bueno, prestemos atención a lo que está acompañado, que eso es rol del médico. En el consultorio el médico lo que debe hacer es buscar la causa de esa fiebre. ¿Cómo se busca? Con el examen físico y las preguntas a la mamá, la anamnesis, que nosotros le llamamos. Por aparatos, o sea, no es lo mismo un niño que está con fiebre sin un foco aparente o con un niño que está con dolor de garganta, dolor de oído, empezó, no es lo mismo un niño con 24 horas de fiebre que ya 3 días de fiebre.
Perfecto.
Por lo general, por eso se pregunta tanto a la mamá, ¿hace cuántos días que está con fiebre? Porque para nosotros son preguntas importantes, porque nos van orientando. No es lo mismo un niño que le duele el oído, que tiene síntomas respiratorios altos, tos, catarro, moco, que un niño que está con fiebre y además está con la alteración de la conciencia, está obnubilado, no te reconoce, está acostado, no se quiere levantar, no se quiere mover, más allá de que normalmente la fiebre produce eso, pero es un niño que no responde a los estímulos, no responde a los estímulos, no te mira a los ojos, rechaza el alimento, rechaza el líquido. Bueno, ese niño no es la fiebre el problema, es el resto de los síntomas. Ahí sí nos puede estar diciendo que es gravedad, es grave. Cuando hay alteración de la conciencia, cuando hay...
Pero ahí se enfoca en la búsqueda de qué lo está
causando.
De la
búsqueda y nos orienta. Y en realidad, si yo le tengo que decir algo a los papás, es que si ellos tienen un nene que además de la fiebre está con dificultad respiratoria, que lo notan agitado, que no puede respirar o puede presentar cianosis peribucal, en los niños, en los bebés, el aleteo nasal significa que está haciendo mucha fuerza para respirar.
Exacto, mira, qué bueno.
Que se hunde entre las costillas como un bandoneón.
Sí.
Eso significa dificultad para respirar. Y deben ir a una guardia, no por la fiebre. No para bajar la fiebre, sino por lo otro.
Seguro.
Porque puede ser signo de una neumonía, una bronquiolitis y demás. Lo mismo los niños que están con fiebre y, bueno, rigidez de nuca, que eso es algo que vemos los médicos. Vómitos incoercibles, alteración de la conciencia, deben ir por esos síntomas, no para bajar la fiebre.
Ahí está.
¿Qué pasa por ahí que la noche el nene levanta fiebre, pero de repente, o ya viene mal algo de la tarde, y por ahí son las 4 de la mañana, entonces te enloqueces y si tiene mucha fiebre, lo levantás, lo sacás en este frío para llevarlo al médico, también es complicado.
Eso también, en realidad está justamente muy discutido eso, y lo que dicen muchos médicos es que no es necesario volver loco al niño si está descansando y durmiendo, sin tratar de despertarlo para ver si te responde, si hace pis, darle líquido, pero no volverse loco, llenarle la bañadera, estar toda la noche bajándole, o que trague y me vomita el remedio.
Seguro.
Bueno, esperalo, ponele un paño debajo de las axilas, en la panza, si se deja. Si no se deja, dale líquidos, que no se deshidrate. Y en algún momento, cuando el niño haya descansado, si podés darle el ibuprofeno para que se sienta mejor. Pero si no lo acompaña ningún signo grave, ningún otro síntoma grave, no es necesario volverse loco de llevarlo una guardia a las 4 de la mañana.
Y vos ponele, recomendás el uso de él, ¿cómo es? Termómetro.
Sí.
Eso, pónganlo porque ahí te van a dar los parámetros. Mira, si te pasaste 40, yo creo que ningún padre va a decir,
vamos. Ese es otro mito. El mito de que la fiebre elevada es grave. ¿Viste? En realidad la fiebre no daña al cerebro, no produce daño la fiebre elevada, lo que sí produce mucho disconfort en la persona, tanto en el niño como en el paciente adulto, ojo que yo atiendo a adultos, ¿no?
Sí.
Entonces, no es que porque tiene 40 es grave, lo que es grave es el síntoma que acompaña.
Seguro. Y que hay que buscarlo. Y
es grave un niño que tiene 40 y que te vomita todo el líquido que vos le das porque se va a deshidratar.
Seguro.
O hay que ver si esos vómitos no son por algún cuadro neurológico. Es ahí está el examen físico del niño, del médico.
Y ahí inicias todo un protocolo de atención,
de estudios. Depende del niño, cómo se encuentra y de los síntomas que le acompañan. Es si es urgente el laboratorio, urgente la placa, urgente, ¿no? Yo lo que quiero es que los papás aprendan a bajar la fiebre, a manejarla, que no se asusten, que lo vean al niño.
¿Es importante el hecho de decir, llegamos a este número, hay que bajarla o no?
No, por eso justamente es que la fiebre alta no va a ser la gravedad.
Perfecto.
Y en los únicos
pero
casos...
¿Pero en qué se da eso de decir, por qué puede llegar a 40 y pico?
Porque hay mucho miedo a la fiebre, y hay mucho miedo a la convulsión febril.
Ah, Ahí está.
Eso es lo que yo veo en la guardia. Uh-huh. Sí, lo único que, bueno, sí está demostrado que la predisposición a las convulsiones febriles se hereda, que en realidad hay una edad entre más o menos los 6 meses, cerca del año, hasta los 3 años, en donde son más frecuentes las convulsiones febriles. Está demostrado que el niño que tiene una convulsión febril típica de la fiebre, porque también hay otras enfermedades que pueden dar convulsiones, pero no es la convulsión típica de la fiebre.
Exclusivamente por la fiebre.
No le genera malformaciones ni retrasos, el desarrollo neurológico es normal en el niño. Y el niño que tiene convulsiones febriles va a hacer la convulsión con 37.5.
Tal cual.
No con 40. ¿Me entienden?
Sí, queda claro.
No es la cantidad de fiebre lo que te hace tener la convulsión. Inclusive está demostrado que la convulsión febril se debe a otra alteración, no tanto a la fiebre en sí, sino al 37.5 puede hacer una convulsión febril. Yo no me quiero meter al tema convulsión febril.
No, pero yo lo que te pregunto.
Ese es el miedo de la gente en la guardia.
Seguro. ¿Por qué se puede dar que la temperatura de la fiebre crezca hasta 38, 39 o 41 y 42? ¿Qué provoca esta variación?
Pero eso depende del centro termorregulador.
Ahí está.
Y del producto que
trabaja.
Y tiene techo, porque hay gente que dice, si no le bajas ahora va a llegar a 43. No. En realidad tiene un techo el centro termorregulador. Y por eso el niño tiene un periodo de vasoconstricción y de tirita, que dura lo que tarda en llegar el cuerpo a donde está regulado el hipotálamo. ¿Está?
Y esa, la variación es sentirte mal,
de cada
nada
persona.
Más. Pero es eso.
Es de cada uno. Lo que va a variar es que un niño te va a levantar 40 y el otro 38. Y va a variar en que un nene con 38 está tirado en la cama y el que tiene 40 está saltando. Eso depende de cada niño y ya no tiene nada que ver con la gravedad. Lo que sí te da la gravedad es lo que acompaña a los hijos.
¿Y más el padre y la madre en el momento? Esa es otra gravedad por el tema de los nervios.
Pero vos hablás de...
El papá llega más angustiado. Uno a veces le baja la fiebre al niño más por el papá que por el niño en sí.
Y eso que vos hablas de un proceso de 3 días, más o menos. ¿Qué pasa si eso se extiende?
Bueno, lo que pasa es que hay ciertas enfermedades bacterianas. A ver, el médico, por lo general nosotros trabajamos con en base a la evidencia, ¿verdad? Normalmente en el invierno lo más frecuente son las enfermedades respiratorias virales. Entonces, si a mí me viene un niño al consultorio o va a una guardia, con fiebre que comenzó hoy, y yo lo reviso y no encuentro otra cosa más que la garganta roja, dolor para tragar y moco, se entiende que es viral. Entonces yo a la mamá le doy las pautas de alarma por si llega a ser grave, para que vuelva a consultar. Le doy los medios físicos y el ibuprofeno si llega a levantar fiebre de nuevo para que el niño se sienta mejor. Pero ¿qué pasa? Hay enfermedades bacterianas como otitis, sinusitis, neumonías, que son más allá de los 3 días, que se prolongan de un cuadro viral normal. Y aparte, muchas veces, la enfermedad viral puede sobreinfectarse. Hay bronquitis que son virales, pero pueden sobreinfectarse. Y hay cuadros respiratorios que son virales, pero pueden hacer una otitis. Entonces, por eso nosotros insistimos tanto, no es que la mamá nos dice, no, vos me decís que siempre tengo que esperar 3 días y por eso no lo traje. No. Normalmente esperamos el tiempo necesario para un cuadro viral cuando no hay otro cuadro.
Perfecto.
Cuando no hay otro síntoma. Pero si vos ya lo escuchás al nene que tiene un cuadro respiratorio en el pulmón, no esperás 3 días. No sé si me explico, para medicarlo, porque en ese caso no es para bajar la fiebre, sino para darle antibióticos.
Seguro, ahí está, justo me iba a meter en eso.
Pero por una cuestión de uso racional de los antibióticos y
pero
de
ahí hay que tener cuidado, ciertos cuidados, ¿no?
Sí, en realidad hay papás que le dan amoxicilina para bajar la fiebre. No va a bajar la fiebre la amoxicilina. Son antibióticos que trabajan con nivel en sangre, yo ya creo que lo hemos hablado.
Sí.
Que por eso se da cada tantas horas por tantos días. Y en realidad recién a las 48 horas comienza a descender la fiebre porque comienzan a disminuir.
Seguro, pero que no tendría la influencia del medicamento.
Ah, en ese caso del antibiótico. Pero no del ibuprofeno.
Ahí está.
O sea, si yo le doy ibuprofeno para bajar la fiebre al niño, no le voy a reducir los días que va a ser de fiebre. Lo único que te va a disminuir la cantidad de fiebre, y nosotros lo tomamos como un patrón importante, es cuando vos das un antibiótico a las 48 horas, por lo general debe dejar de ser fiebre.
Ahí está, ahí está.
Si no, vos reevaluás al paciente y reevaluás el tratamiento, porque pero puede ser que se haya complicado o puede ser que hay que cambiar el antibiótico.
Pero ahí sí o sí tenés que detectar lo que más o menos tiene.
Sí, en la fiebre siempre hay que buscar la causa.
Claro, pero ponerle para aplicar, decirle, anda a tomarte un antibiótico.
No, ahí es el examen físico, sí, no es la fiebre. Ahí está. Es lo que encontramos aparte.
Eso es clave, entonces.
Eso es clave. Uh-huh. Por eso el nene con fiebre hay que llevarlo al médico. Uh-huh. No decimos que no. Lo que sí tratamos de evitar es esa angustia, esa locura por llevarlo a una guardia, que a lo mejor hasta a veces chocan yendo a una guardia porque el niño está con fiebre. Uh-huh. Por ahí que se lo tomen con un poco más de tranquilidad, en el sentido de que si no hay ningún otro síntoma grave acompañando, no es necesario que sea urgente bajarle la fiebre. Porque justamente hablábamos de los mitos.
Ahí está, uno de los mitos que está bueno, ¿eh?
Es que la fiebre no es dañina, eso de que te dicen se le va a hervir el cerebro, la fiebre no es dañina. Otro mito también que yo veo mucho es, le di antes de las 6 horas el ibuprofeno porque no le bajaban. En realidad, el ibuprofeno va a descender la fiebre, pero no va a modificar el curso o el ritmo de la fiebre.
Perfecto.
¿Eh? Uh-huh. Depende de la cantidad de sustancias que estén elevando la temperatura en el termorregulador. Uh-huh. Entonces, eso de asociar, por ejemplo, dos medicamentos, por ejemplo, le das el ibuprofeno más el paracetamol, no está demostrado ni en adultos ni en niños que sea más eficaz para descender la fiebre.
Es más, jugaría un rol negativo más que nada porque, otras cosas.
Porque puede producir más efectos adversos en riñón y en hígado.
Ahí está.
En los niños. Eso sí está demostrado, los efectos adversos están demostrados.
O sea que el ibuprofeno y manteniendo las horas establecidas.
Paracetamol o ibuprofeno depende de la edad del paciente. Por lo general, menores de 6 meses está indicado el paracetamol. Siempre en una dosis adecuada y dada por el médico.
Que ahí va en relación al peso.
Y por lo general no hay que pasarse de la dosis, por las dudas, porque le baja más rápido. Porque, o darle antes de la hora indicada, porque en realidad el paracetamol es muy dañino al hígado.
Mira.
Entonces, más allá de 4 gramos ya...
El paracetamol.
El ibuprofeno también puede tener un poco de daño al hígado, pero en realidad el riñón, y puede producir, sangrado, o sea, de estómago, gastritis.
Perfecto.
A partir de los 6 meses ya se indica el ibuprofeno, y por lo general reservamos la dipirona para los casos en los que sí esté indicada la vía intramuscular o parenteral. Parenteral sería todo lo que no es por boca. Que ese es otro mito.
Sí,
pinchalo porque es más rápido.
Es más efectivo.
En realidad no es más rápido. En realidad le estamos poniendo una aguja dentro de un músculo. Hay más riesgo de abscesos, de infecciones. Y hay más... en realidad, intramuscular hay menos absorción de... el medicamento y es más lento, inclusive.
Perfecto. Este va
tarda lo mismo. Lo que pasa es que no estamos con el nene, con los paños, tratando de que tome, que me lo escupa, me lo vomita. Es más fácil para el papá.
Claro, ahí está. Y aparte no te duele tanto, ¿no?
Sí, no duele. Sí. Pero bueno, en realidad se reserva la vía intramuscular para el niño que vomita, para el niño que tiene, o para el adulto que está vomitando, o para el adulto que está, digamos, la vía que está inconsciente o que no puede tragar por algún problema o que puede broncoaspirarse, ¿no? Si vos le das vía oral.
Con respecto al tema del uso de los paños, que lo nombraste, María, es recomendable, pero...
en realidad es la primera indicación, los medios físicos.
Ahí está. Si vos ahí controlás que haya que esté mejor el nene o la persona, ya es un aspecto importante, ¿o no?
Yo esto lo voy a decir como mamá, es una trampa como mamá y no como médica. Yo uso los medios físicos en mis hijas porque yo digamos, en el caso de mis hijas, cuando le está subiendo la temperatura, que están con todo ese síndrome, que están pálidas, chucho, es cuando me vomitan el ibuprofeno. Entonces yo les pongo paños hasta que solitas ellas dejan de tiritar, que es hasta que llega la temperatura que marcó el termorregulador. Entonces ahí dejan de tiritar y yo ahí les doy el ibuprofeno y no me lo vomitan.
Perfecto.
Lo toman con más tranquilidad.
Claro, lo controlás un poco,
claro,
y
yo
después...
lo que hago es, para mí lo más práctico para un papá es mojar una toalla de mano y la envuelvo. No la mojo con agua fría, la mojo con agua tibia, calentita. siempre el agua calentita de la canilla va a estar más fría que el cuerpo de mi hija, ¿no? Que está con 39, 40, perfecto, 40 y medio. Entonces, porque si no, pobrecitos, ¿no? Envolverle una toalla fría con el cuerpo que está tiritando, que está con frío, porque está elevando la temperatura, es horrible. Entonces, yo hago eso, la envuelvo toda la panza, porque en realidad el paño, lo ideal es abarcar mucha superficie.
Perfecto.
Cuanto más superficie abarcamos, más calor.
Viste que se pone en la frente.
Es poquito la fiebre, lo ideal es axilas, ingles, panza.
Claro,
la envuelvo y se lo voy girando, girando, y cuando veo que está, que se relajó, que ya no llora, no tirita, no está con frío, le doy el ibuprofeno y a mí me ha funcionado, no vomita.
El tema está, se da una relación, nos pasamos, pero bueno, está interesante, se da una relación en que los síntomas se agravan a la noche, a la hora del reposo.
Y lo que pasa es que, bueno, yo creo que tiene que ver con el ritmo circadiano. No, normalmente a la noche él se eleva normalmente la temperatura.
Sola por una orden del cuerpo. Sí. Porque pasa, viste, que hasta cuando te duele la muela, vos decís, sí, a la noche me duele más.
Sí, sí, sí. Tiene que ver con un ritmo circadiano que tenemos en el cuerpo. Estoy viendo a ver si no me olvido...
los mitos marcamos esto de mezclar remedios.
Sí, no mezclar los remedios, usar los medios físicos. No es dañino, no marca gravedad, la fiebre sí, los síntomas que lo acompañan. Que en realidad el objetivo es el confort del paciente, bajar la fiebre. Bueno, que la vía muscular no es intramuscular, no es más rápida.
Otra pregunta, ¿qué pasa si...
y el techo de la fiebre, el otro
sos
mito.
De tener fiebre seguida.
Bueno,
es otro el problema.
Ahí está en el médico. Cuando el médico se sienta delante tuyo, te va a revisar entero.
Y te va a ir preguntando.
Y te va a preguntar, ¿cuándo empezó la fiebre? No es lo mismo una fiebre aguda, que empezó ahora, que un paciente que te diga, es una fiebre insidiosa, que le llamamos nosotros, que es 37,5, 38, todos los días, una vez al día, hace un mes. Eso es una orientación nuestra diagnóstica, no es lo mismo.
Ahí está.
Tenemos miles de fiebres distintas, hay millones, cada enfermedad produce fiebre diferente, eso lo estudiamos, un capítulo enorme, pero eso va en el pensamiento médico y en el razonamiento médico. Por eso yo digo, no estoy diciendo que la fiebre no es importante y que no hay que verla, sino que sí, la fiebre hay que buscar la causa.
Son consejos extraordinarios porque si
y no es lo mismo, lo que pasa es que hay enfermedades autoinmunes, hay enfermedades bacterianas crónicas y demás que pueden producirte un mes de fiebre. Bueno, pero ahí a nosotros nos ayuda el proceso diagnóstico.
Claro, y ahí
por eso preguntamos tanto, viste, que los papás por ahí se enojan. Porque vos, mientras los estás tratando al nene en la guardia, le preguntás mucho sobre cómo empezó.
Seguro.
Sobre solo si era fiebre o hay otros síntomas. Porque para nosotros es lo más importante.
Y aparte, cómo aplicarlo, cómo combatirlo, ¿no? Sí. ¿Qué medicamento vas a utilizar y todo eso?
No solo es importante revisarlo al niño, sino preguntar también.
Ahí está, ¿eh? Brillante,
no,
Martín.
No sé si hay algo más que me quieras
preguntar. No, tengo un montón de consultas, pero bueno, nos vamos a meter después, la próxima vez que venga, con el tema meningitis. Me gustaría hablar de eso y algunas cuestiones.
Más que nada por lo que me comentabas hoy.
Sí, sí, por una vacuna que sale, se va a seguir vacunando a los chiquitos, pero no a los que entran en la adolescencia.
Yo, la verdad es que me enteré acá con ustedes, así que voy a profundizar.
Perfecto.
Y organizamos, y sí, podemos hablar de meningitis.
Bueno, y después porque ya se viene todo tema de septiembre, octubre, ¿no? Ahí en la primavera.
Bueno, alergia, empieza.
Bueno, acá me llegaron varias preguntas con respecto a un chequeo cardiológico, ¿puede ser?
Sí.
Si en otro momento lo podemos abordar, ¿cómo chequeas?
Si querés,
¿cómo estar?
Rápidamente.
No, pero lo vamos a abordar en función del tiempo, pero...
Bueno, entonces nos quedan varias charlas todavía.
Estaría bueno esto, porque uno dice, che, el electrocardiograma no te sirve de nada. Sí, te puede servir, pero hay otras cosas más profundas, pero esto lo vamos a abordar en otro programa, si te parece.
Depende de lo que vos quieras hacer, para qué sea el chequeo cardiológico.
O el que me preguntó puntualmente quiere entrar a hacer deporte bastante
bueno,
intenso.
En ese caso... lo indicado no es solo el electrocardiograma, bueno, porque el electrocardiograma es una foto del momento
de ahí,
la parte eléctrica. En ese caso, lo ideal sería una prueba de esfuerzo graduado y algunos, depende de los síntomas, se le indica el mapa o el monitoreo.
Perfecto, eso lo vamos a hablar en otro. Si te parece, me parece buenísimo. Obviamente la meningitis, uno se asusta cuando la escucha, pero bueno, vamos a profundizarlo.
Es que
brillante como siempre.
Antes de las vacunas, uh-huh. Morían muchos chicos.
Mucha gente, seguro.
Ahora ya no, gracias a Dios.
Por suerte, ¿no? La vacuna. El otro día una amiga de Mariana, te cuento rápido, dice que en España hay una movida en contra de las vacunas.
Sí,
¿no?
Ya lo hablamos acá muchas veces. Uh-huh. Sí, en Europa y España es uno de los centros más importantes.
Pero ella tiene una amiga que vive en las Islas Canarias, que le mandó el otro día, que le decían, no le pongas nada. Y ella dice, no, yo le digo, no.
Sí, es como un extraterrestre, porque ella quiere poner la vacuna y toda la gente de su alrededor dice, no, no le pongas la vacuna. Entonces, bueno, me mandó como, ¿qué hago? Claro. ¿Está pasando allá en la Argentina?
No, lo que pasa es que acá en la Argentina, por ley, se debe vacunar, porque claro, en realidad
porque
la vacuna...
Te sirven para la escuela.
No, y además que la vacuna es una responsabilidad social. Vos no estás vacunando a tu niño y estás perjudicando al niño del lado.
Seguro, ahí está, mira qué buena explicación, ¿eh?
Bueno, yo no pienso lo mismo, digamos, de nota.
Pero se ve que hay una movida, sí, ¿no? Sí. Lo que pasa es que muchos le pegan el tema del negocio con los laboratorios y todo eso.
Bueno, pero
y hacen
es otra
una
cosa.
Bola, claro.
Lamentablemente, que el árbol no nos tape el bosque. O sea,
¿seguro?
Lamentablemente,
ese es el mensaje.
El negocio con la medicina no nos hace ver que los avances de la medicina ha logrado erradicar enfermedades importantes.
Pero seguro.
Lamentablemente no podemos sacarnos la mochila del negocio.
Uh-huh, seguro.
Lamentablemente. Pero eso no quita que las vacunas no sean eficaces.
Seguro. Mirá, el parámetro de vida ha crecido un montón.
Para mí son cosas diferentes, el negocio y las vacunas.
Seguro, ¿eh? Brillante como siempre, Matilde. Bueno, nos reencontramos en cualquier momento. Las consultas, si no, vayan a verla a ella, ¿eh? nos vamos a los clásicos, nos pasamos.